Y bueno, como habíamos dicho al inicio de este programa, se ha anunciado la publicación de los lineamientos para obtener concesiones. Esto es las concesiones generales de radio y televisión. Pero quisiéramos centrarnos en este programa que hemos seguido con mucha curiosidad, el tema de las radios indígenas y comunitarias, en este tema. Y para esto tenemos en la línea telefónica a Eric Huerta. Muy buenos días, Eric.
Muy buenos días, Eugenio.
Y primero que nada, Eric, ahorita estás en Cancún en un congreso de telecomunicaciones, entiendo.
Sí, así es, estamos aquí en el Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones. Es un evento que por primera vez junta como a los reguladores, a la gente de gobierno y a la academia en el tema de telecomunicaciones. Y han planteado cosas interesantes, sobre todo las autoridades del Instituto Federal de Telecomunicaciones en sus exposiciones varias veces han mencionado el tema de las concesiones sociales y pues digamos que este cambio que impulsa o permite la entrada de nuevos actores al mercado de las telecomunicaciones y que son pues actores muy distintos y con otras finalidades muy, muy distintas a las que los concesionarios comerciales tienen.
¿Qué se prevé para el reglamento? Que a mí no me ha quedado claro si ya está publicado por el Diario Oficial de la Federación o no lo está, pero está inminente la presentación de un reglamento que ha sido precedido por una consulta entre pueblos indígenas que creo que es importante. Érico Huerta.
Sí, el texto final de los lineamientos solo se ha anunciado, ya sabemos que se aprobó la semana pasada por el pleno del instituto, pero tarda unos días en que se publique en el Diario Oficial de la Federación, lo que va a estar sucediendo entre el día de hoy y mañana, yo creo. No podemos opinar mucho sobre el texto final. Sabemos con certeza que se eliminó una limitante que estaba en el proyecto, que era que solo se podía pedir como una concesión por comunidad. Y entonces una de las solicitudes que se había hecho era la capacidad de estas comunidades de organizar, de reconocer la capacidad de estas comunidades de organizarse para poder presentar una solicitud conjunta, hacer una especie de cooperativa, ¿no? Y que pudiera de esta manera abarcar más regiones, más allá de una sola comunidad. Y parece que este tema, que es bastante importante, sí se reconoció. Pero pues hay que ver cómo está el texto final y estar pendiente en estos dos días.
¿Y qué significa tener una reglamentación, unos lineamientos para medios comunitarios e indígenas en México?
Bueno, yo creo que principalmente es un reconocimiento que marca un cambio. Yo digo que hace más o menos unos 10 años a las radios comunitarias se les consideraba casi casi que criminales por el simple hecho de querer ejercer su libertad de expresión, y muchas organizaciones y los propios medios haciendo comunicación han ido ganando esta batalla, y hoy este derecho está presente. Ya es más, muchas de las radios que actualmente no tenían permiso, pues estuvieron asistiendo a las consultas, presentando sus opiniones, saliendo del anonimato para decir, pues nosotros tenemos un derecho y nos lo deben de reconocer. Y justo está este reconocimiento. El riesgo, yo creo que, o más bien, algo en que tiene uno que estar atento, es ver cómo se desarrolla esta regulación y cómo las mismas comunidades siguen en su propio ejercicio, en su propia autorregulación, definiéndose, desarrollando sus propios modelos, de modo que esos modelos más bien sean reconocidos por la autoridad y no la autoridad quiera empezar a imponer un esquema, un modelo de comunicación a través de ciertas reglamentaciones.
Bueno, ya mencionaste el caso de que se puede pedir conjuntamente entre varias comunidades indígenas una concesión. Sobre el tema que alguna vez se discutió, no hay ninguna limitación en cuanto a la potencia que puedan tener estas radios indígenas y comunitarias, así lo entiendo.
Exactamente, no hay ninguna limitación. Y, o sea, la limitación que estaban estableciendo era esta, básicamente, que solamente una comunidad podía pedir su concesión, ¿no? Entonces, te podrían haber dicho, oye, ¿sabes qué? Que no puede ir mucho más allá del territorio de la comunidad, ¿no? Pero ahora, todas estas posibilidades rompen esa limitante y no hay ninguna restricción hasta el momento en el tema de las frecuencias. Todavía está pendiente una batalla que es que no va, está fuera de estos reglamentos y que tiene que ver con la norma técnica sobre la separación entre estaciones de 800 a 400, y aquí habría la posibilidad de que muchos medios comunitarios que han estado esperando una solicitud en zonas como el Distrito Federal pudieran ingresar al cuadrante, porque sí, pero al eliminarse esta limitación o esta denegación que les decían, no, es que no hay espacio, ¿no? Si se hace esta nueva nuevo acomodo de o esta apertura de los espacios entre bandas, pues daría la posibilidad a que muchas radios, por ejemplo en ESA, en Ajusco, que están dentro de la zona metropolitana, obtuvieran su concesión.
Bueno, pues estaremos pendientes de este reglamento. Por supuesto, nada sobre cuestiones publicitarias, porque esto está prohibido desde la ley. Es algo que, bueno, pues tendrán que quitarse de encima las radios comunitarias e indígenas, esta prohibición de publicidad, a pesar de que pagan impuestos, está ahí el impuesto que se está pagando. Y por último, para terminar, Eric Huerta, vas a presentar un libro que creo que es muy importante sobre la formación de radialistas en radios comunitarias e indígenas.
Sí, el día jueves en la biblioteca IBI, es a las 6 de la tarde, están los detalles en nuestra página web, es www.redesac.org.mx, y vamos a estar presentando este libro que es resultado de un encuentro de varios formadores de comunicación indígena en el que estuviste, nos hiciste favor de acompañarnos. Va a estar presentándose el día jueves y esperemos que estén por allá. Creo que lo que hay ahí es muy, muy interesante en materia de la comunicación indígena y digamos muchos conceptos que no se encuentran en ningún libro de comunicación, que pues por primera vez se incorporan en algo escrito, que son muchos de los pensamientos de los propios comunicadores, de los propios radialistas que surgen de la experiencia de hacer radio con comunidades.
Bueno, pues ahí está la invitación. Son dos eventos que están pegados en tiempo y un poco en espacio. Por un lado, la presentación de este reglamento, que yo creo que es inédito, que es histórico, como dice Eric Huerta. Pasamos de las radios comunitarias, de ser villanos, de ser delincuentes, a tener un reglamento, y eso es a las 6 de la tarde allí en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y a las 4, y ahí a las 6 de la tarde estará la presentación del libro Haciendo Milpas sobre la formación en las radios comunitarias. Ahí está la invitación, sígalo en las redes sociales. Creo que son dos eventos muy importantes para el tema de las radios comunitarias. Muchas gracias, Eric Huerta. Sí.
Ok, gracias a ti, Eugenio, y mucha atención a la publicación que acaba de hacer el IFT sobre derechos de las audiencias. Está sometido a consulta y yo creo que es algo que nos debe interesar a todos los mexicanos, porque tiene que ver con las cosas que podemos ver y escuchar en la radiodifusión y ojalá pueda, de ahí deriven una mayor pluralidad de contenido.
Por supuesto, estaremos pendientes de este derecho de las audiencias. Hay un periodo de reglamentación de consulta y mucha gente dice que si hubiera un reglamento sólido en cuanto a este tema de las audiencias, el evento de Carmen Aristegui no se hubiera dado por esta defensa de las audiencias.